Nosotros estamos en Buenas Tardes Málaga, las 5 y 14 minutos, hasta las 6 juntos y con algunas cosas que contarte a esta hora de la tarde. Por ejemplo, una tiene que ver con nuestro concurso, hablando de página web. Ya sabes que si entras en nuestra web tienes ya la tercera edición de nuestro concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Es muy sencillo. Lo vas a encontrar porque hay una maravillosísima fotografía de calle Larios con el edificio de la Equitativa al fondo, con los pascueros en las farolas, una auténtica preciosidad y muy navideña. Por otro lado, bueno, pues si pinchas ahí en esa noticia o en esa foto, vas a poder participar en ese concurso que en esta tercera edición viene da gracias a los amigos de Patelín Málaga, donde podrás disfrutar de tus momentos más dulces. Ya sabes que puedes participar hasta las 11 de la noche del próximo lunes 28 de diciembre y que el nombre del ganador lo vamos a dar a conocer el 29 de diciembre, tanto en nuestra web, la de Cope Málaga, como en nuestros programas locales. El premio, que es lo importante, pues te cuento. Contestar a las 7 preguntas te supondrá invertir poco más de 5 minutos. Y además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, vas a poder conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo en régimen de alojamiento, en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio del próximo año 2021. Así que ya sabes, fin de semana por todo lo alto si ganas, y para eso tienes que acertar las 7 preguntas y ser elegido entre los acertantes de esas 7 preguntas. Pues ese es nuestro concurso, esa es la tercera edición de ¿Cuánto sabes de Málaga? Con los amigos de Patelín. Y dicho esto, te quiero hablar ahora de otra cosa. Te quiero hablar de algo que tiene que ver mucho con la Navidad. Y con la Navidad y con un proyecto muy especial, que tiene que ver también con el asunto de los belenes. Porque, claro, ahora mismo estamos todos con los belenes ya montaditos en casa. Pero hay un asunto, hay unos belenes, mejor dicho, que son realmente originales y que se conforman dentro de un proyecto llamado Proyecto Petra. Y son belenes que de alguna manera tienen que ver con la Asociación Belenista Málaga Alcazaba. Su presidente es Bernardo Herrera. Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El proyecto Petra son belenes en piedra, ¿no?
Sí, es un proyecto muy ilusionante que hemos tenido, o que tenemos todos los belenistas de Andalucía reunidos en la Federación Andaluza de Belenismo, con el que hemos querido pues reconocer y homenajear pues a tantas personas que han estado y que todavía continúan estando en primera línea en la lucha contra el virus en esta pandemia. Uh-huh. Y bueno, pues es, como le digo, un proyecto que en el que hemos hecho los cada asociación de cada provincia, pues ha hecho unos belenes en piedra, de ahí el nombre de Proyecto Petra, de Petra en piedra, como símbolo de robustez, de fortaleza, y se han pintado en este material, pues lo que es el misterio, fundamentalmente, la Virgen, San José y el Niño. Y el Niño, pues con alguna característica especial para, bueno, como hemos dicho, reconocer a las distintas entidades que no son todas, por supuesto, ¿no? Pero que sí son representativas de la lucha contra la pandemia.
Uh-huh. Ese Belén o esos Belenes en piedra realmente es un Belén que de alguna manera nos recuerda lo que es la Sagrada Familia. Es decir, lo que tenemos ahí, claro, es San José, la Virgen y el Niño, ¿no? Es fundamentalmente lo que vamos a encontrar. Y hay 15 Belenes que se van a entregar a determinadas entidades y personas que han luchado contra el COVID durante todo este tiempo de pandemia. Esa entrega de esos Belenes se va a hacer dentro de muy poquitos días, ¿no?
Sí, aquí en Málaga se va a hacer el próximo sábado, día 19, se va a hacer en el patio del Museo de la Aduana, que nos han cedido la Junta de Andalucía tan gentilmente, y bueno, van a estar representados por estos 15 entidades, que si quieres muy rápidamente se los paso a describir, ¿no?
Sí.
Son el Hospital Virgen de la Victoria, el Hospital Regional de Málaga, el Servicio de Urgencia de Atención Primaria del Distrito Sanitario Málaga, a los que están tanta afinidad por motivos profesionales tengo, el Real Cuerpo de Bomberos, la Policía Local de Málaga, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Cáritas, la Asociación Transportista de Málaga, Protección Civil, la Santa Catedral Basílica de Málaga, el Servicio de Limpieza Limasán de Málaga, la Obra Social La Caixa de Málaga, la Red de Entidades Sociales por una Málaga Mejor y los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga.
Qué bien.
En fin, creemos que hemos reunido colectivos que han estado, como hemos dicho, pues bueno, que han estado y que desgraciadamente por la pandemia que tenemos, están en el día a día haciendo labores a veces por encima de lo que se les exigía profesionalmente.
15...
Entonces, va a ser un acto muy sencillo.
¿Sí?
Porque tampoco creemos que en estos tiempos no podemos pedir otra cosa, pero llenos de amor y cariño, ¿no? Son unos venes que hemos hecho nosotros, los socios de la Asociación Berenista de Málaga, sobre una piedra, ¿eh? Algo tan sencillo como es.
Pues 15 entidades públicas y privadas este próximo sábado en el Museo de la Aduana a las 10 de la mañana van a recibir este homenaje en forma de Belén en piedra por esa labor que han realizado de lucha contra el COVID durante toda esta pandemia. Una actuación que se promueve por parte de, específicamente por parte de la Asociación Belenista de Málaga, la Alcazaba, aquí en nuestra capital, pero que se hace a través de toda esa asociación de belenistas que hay en Andalucía. Pues Bernardo Herrera, enhorabuena por esa iniciativa, suerte para el sábado, que vaya todo bien y que sea todo un éxito de la gala.
A vosotros.
Gracias.
Y si me permite...
Sí, muy rápidamente.
Rápidamente. Os invito a visitar nuestros belenes este año, que también, como todos los años hacemos, en la catedral no podía faltar, distinto al de otros años, mucho más pequeño por las circunstancias, pero lleno también de belleza y esplendor. Invito a todos los malagueños a que lo visiten.
Yo, que he tenido la oportunidad de ver en años anteriores ese Belén en la catedral, he de decir que me he quedado absolutamente sorprendido por la categoría, por la calidad de esos dioramas, de esas escenas que se representaban en la catedral, que son una auténtica maravilla, así que merece la pena que vayamos a verlo también este año. Gracias, Bernardo.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
A que suena circo, ¿verdad? Pues precisamente de eso te quiero hablar ahora, de un poquito de circo, que en los tiempos que corren hay que ir al circo, hay que intentar hacer más el payaso para divertirse uno mismo y hacer que se diviertan los demás. Yo, si por mí fuera, estaría todo el día con la nariz roja puesta haciendo el payaso por todos lados, por todas las esquinas, porque nos hace una falta tremenda. Bueno, de circo te quiero hablar porque es el espectáculo que vamos a poder ver el próximo día 18, el próximo viernes, en el Teatro Cánovas, un espectáculo de circo a cargo de Boletems y un espectáculo que lleva por título Distance. Yo no sé si se dice así o no, es Distance ese, o en fin, me voy a enterar. Albert Moncunil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se dice esto? ¿Distance?
Ah, lo has dicho muy bien, es Distance.
Distance, vale, sí, perfecto. Distance. Como la S está escrita ahí, como de una manera que parece que está aparte, digo, a ver si me estoy columpiando yo.
No, pues solemos cambiar siempre las cosas, para no hacerlo como igual todo.
Efectivamente, para que no sea igual. Oye, ¿qué faltica nos hace echar un rato de risas en cualquier lugar, en cualquier esquina, y si es en el teatro, mucho mejor, ¿verdad?
Pues sí, y más ahora.
Y más ahora, con esos tiempos que corren, sin duda alguna. Claro. Oye, espectáculo de circo. Yo he visto algunas imágenes, algunos pequeños vídeos del espectáculo que vais a montar en el Cánovas el próximo viernes. Y, en fin, esto es un espectáculo de circo al 100%. Quiero decir que ahí la gente vuela. Que no es baladí, ¿eh?
Que sí, es un espectáculo de circo. Bueno, ponemos varias disciplinas de circo. Uh-huh. Y lo juntamos todo con una historia teatral. ¿Sí? Llena de emociones y humor. Que está, tenemos todo ahí.
Qué bueno, qué bueno. Y solamente tenemos un día de función, el viernes a las 5:00 sí. cuarto, a esa hora tan extraña, ¿verdad? Porque me podía sí. ser a las 5, podía ser a las 5:30, podía ser a las 4:30, ya, ¿no? A las 5:45, una hora un poco rara.
Pues mira,
pero en fin,
bueno, es, acá, pero sí, sí, es la pues hora. Sí, sí, que es raro, pero bueno.
Es ya, la hora que pues, es, ¿no? Sí. Un espectáculo de circo 100% y de circo para toda la familia, pero decías tú que no es solamente un espectáculo de circo, que hay una historia detrás de ese espectáculo. ¿Qué es lo que queréis contar o qué queréis inculcar al público que vais a que va a veros, en este caso, a través de números circenses?
Pues sí, como tú dices, la parte de la técnica de circo, ¿no? Tiene una historia, una dramaturgia que llamamos nosotros. Y bueno, la historia cuenta... No voy a contar mucho.
No, hasta donde se pueda. Exactamente.
Pero bueno, trata sobre las relaciones humanas, sobre todo sobre la amistad. Uh-huh. Es la relación de dos personas que, bueno, de niños construyeron unas cabañas de las que jugaban de pequeños y por razones de la vida tuvieron que separar, pero hicieron un pacto de pequeños que dijeron que dentro de 20 años se verían en el mismo sitio, en el mismo lugar. Uh-huh. Entonces el espectáculo empieza ahí. Esas dos personas ya de adultas que se encuentran en las cabañas donde jugaban de pequeños.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que es un poco como volver a la niñez, ¿no? A revivir los tiempos sí. Pasados en todo caso, ¿no?
Pues sí, un poco, sí. De sí, sacar el niño que tenemos dentro y volver a, uh-huh. pues, sí, a nuestros inicios.
Qué bueno. Dentro de 20 años, aquí y a la misma hora, ¿no?
Pues sí, exacto.
Suena aquello exacto. Suena a ultimátum de los cowboys del oeste, ¿verdad?
Exacto, sí, de hecho, sí, tiene mucho de eso, de espectáculo, ¿no? Porque claro, los personajes son adultos, pero se encuentran todas las cosas que tenían cuando eran niños, ¿no? Entonces, bueno.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya sabéis que este viernes, en ese horario un poco tan raro, ¿verdad?, de las 5:45 de la tarde, pues vamos sí. a tener la oportunidad de ver este espectáculo de dramaturgia y de circo a cargo de Boletems, ese Distance, un circo para toda la familia, y que yo, por ejemplo, si quieres ir gratis, yo tengo una burbuja para 4 personas para que puedan ir absolutamente gratis. Ahora se llama mucho esto de la burbuja, por aquello de que todo el mundo se quede ahí como amparado, ¿verdad?, ante el COVID, y que nadie le diga, pues es que voy a estar en el teatro, voy a estar rodeado de gente por todas partes, menos por uno, como si fuera una isla. No, nada de eso.
Quiero aprovechar para decir que justo en el teatro, o sea, es donde más se respetan las medidas y donde más seguros van a estar...
Correcto.
Con el bichito este que está corriendo.
Pues ya sabéis, sí. una burbuja familiar, una burbuja para 4 personas, para que pueda ir papá, mamá, niño, niña, o puede ir abuela, abuela, niño, niña, puede ir tito, tita, primo, prima, sí. en fin, para 4 personas, los que quieran. Pues lo único que hay que hacer es mandarme un correo electrónico con nombre, apellidos y DNI, nombre, apellidos y DNI, a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y entre los que reciba, elegiré uno para poder ir a ver Distance el viernes al Teatro Cánovas. Pues gracias, Albert, por estar con nosotros. Suerte para el viernes, que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Nos vemos en Málaga. Un abrazo.
5:28 de la tarde, hablamos de investigación de la UMA, si te parece. Investigación de la UMA que no puede faltar en nuestro programa, en Buenas Tardes Málaga, porque son muchísimas, muchísimas las actividades de investigación que la UMA está haciendo. Y no para ni siquiera ahora, ni siquiera cuando estamos en Navidad. Bueno, te cuento, además este asunto tiene como tiene mucho de actualidad, ¿verdad? Hace un par de días o tres, yo creo que fue este fin de semana, este domingo, si no me equivoco, nos decían, oye, que vamos a tener una noche muy especial porque vamos a tener lluvia de gemínidas. Y yo decía, a ver si me va a caer una encima y me va a dar en la cocorota y no voy a poder el lunes a trabajar y esas cosas, que ya es lo que me faltaba, ¿no? Pero no me han dicho que no, que eso no tiene nada que ver con algo que te pueda caer en la cabeza ni nada por el estilo, que es una lluvia que se puede ver pero que no te llega a tocar ni nada de nada. Y eso que son procedentes de un asteroide que se llama Faetón, que todo esto como suena como muy a ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, pues la Universidad de Málaga me han dicho que dispone de una red de detección de meteoros y bólidos que ha puesto en marcha junto con la Sociedad Malagueña de Astronomía. Bueno, pues el profesor de álgebra que está en la UMA al frente de este proyecto es Alberto Castellón. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te ha caído alguna geminida este fin de semana o no?
Bueno, han caído muchísimas.
Pero digo, encima no te ha caído ninguna, ¿no?
No, encima vale. No.
Nos hemos librado de eso, ¿no? Pero sí que han venido, muchas sí que hemos visto en el cielo, ¿no?
Sí, nosotros, vamos, ya las geminidas, lo que pasa es que se apiñan casi todas en torno a la noche del máximo, ajá, que fue la madrugada del domingo al lunes, ajá, a la una de la mañana, tiempo libre, a las 2 de la mañana, hora local. Pero que es una lluvia que dura hasta el día 17 y unos días antes, lo que pasa es que ya van van a cuenta gota, ¿no? Ya, esta noche ya hemos recibido también, hemos detectado otras cuantas, uh-huh, las noches previas también, y estaremos detectando así algunas sueltas hasta el día 17, uh-huh, pero nada más que las noches del sábado y el domingo cogimos 60 bólidos.
60 bólidos.
Entre todas las estaciones que tenemos, sobre todo con las estaciones del norte, han sido las más activas. Porque aquí en el sur ha habido mal tiempo. Uh-huh. Aquí en Cáceres hubo niebla, que ahí tenemos también una estación, en Sierra de Fuentes. En Algeciras estuvo muy nublado, que también tenemos otra estación, igual que en Huelva y en Málaga. Uh-huh. Pues también tenemos estaciones en el piso de Córdoba. Pero las estaciones del norte, las que tenemos en Asturias, en Burgos y en Lérida y Gerona, esas se han portado muy bien. Y ya digo que en total han sido pues 60 bólidos.
Uh-huh. Bueno, 60. Tú dices, claro, que tú eres profesor de álgebra y tú hablas con una propiedad tremenda, pero claro, cualquiera que se le diga no, hemos detectado 60 bólidos. Claro, uno se imagina pasándote por encima de la cabeza, ¡fiu, fiu, fiu! ¿Esto es así como yo lo estoy contando o es una tontería?
Bueno, no es con esa frecuencia.
Es una tontería, vale.
Con esa frecuencia, ¿no? En teoría, desde luego, la lluvia más copiosa del año, ¿no? De todas las lluvias que hay periódicas, más que las Perseidas, que son las más famosas, pero claro, esa como cae en el 12 de agosto, uh-huh, es una fecha muy propicia para que todo el mundo salga al campo a verla. Claro. Y esta pues cae en condiciones ya más desapacibles para salir al monte, uh-huh, pero es la lluvia más copiosa en el sentido de que si el radiante, que está muy cerca de la estrella Castor en la constelación de Géminis, por eso se llaman Geminidas, uh-huh, estuviera justo en el cenit, que sería donde no nos perderíamos ninguno, porque claro, no es lo mismo que la estrella Castor esté ahí arriba, que esté cerca del horizonte, entonces nos perderíamos los que salen por debajo del horizonte, ¿no?
Sí.
Pero si estuviera arriba, la frecuencia teórica son de 150 meteoros por hora.
Uh-huh.
O sea que
¿y eso es mucho o es poco? ¿Eso es mucho o es poco?
Es muchísimo, es la máxima, ¿no? La máxima tasa horaria de las lluvias de estrellas. Las Perseidas son entre 110 y 120, depende del año, ¿no?
Uh-huh.
Pero estas todavía son 150. Es bastante, vamos, es una bestialidad. Uh-huh. A veces se producen tormentas, ¿eh? Sí. Como las Leónidas de hace unos años, que esas se cuentan ya entonces por miles, la tasa horaria por miles de estrellas por miles de estrellas por hora, pero esas son situaciones excepcionales, cuando la Tierra atraviesa ya una parte muy densa del tubo cometario de desechos del uh-huh cuerpo progenitor.
Bueno.
En el caso de la Geminida, como ya has dicho, el asteroide Cefaedón,
uh-huh,
un asteroide que es de todos los conocidos el que más se aproxima al Sol, y precisamente por eso, al pasar tan cerca del Sol, pues en las perturbaciones gravitatorias del Sol hacen que se desprendan fragmentos, uh-huh, los fragmentos viajan junto con el asteroide, van dejando una especie de tubo de desecho, uh-huh, que la Tierra es la que atraviesa en esta fecha, y la Tierra, el mismo planeta Tierra, sirve de detector de esos desechos del asteroide.
Uh-huh. Oye, y una pregunta, porque un asteroide, más o menos todos nos hacemos una idea de lo que es, pero una gemínida, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso?
Pues eso, a una estrella fugaz,
¿sí?,
que procede de esta lluvia de estrellas, que se llama Geminida precisamente por eso, porque el lugar del cielo aparente del que parecen proceder las estrellas fugaces son como rayos con que se dirigen todos al mismo sitio, a la misma zona del cielo, está en la constelación de Géminis. Las Perseidas se llaman así porque está en el radiante está en la constelación de Perseo. Las Leónidas porque está en la constelación de Leo, etcétera. Leónidas de este año también han sido muy buenas, ¿eh? Cogimos
¿sí?
70 y tantas.
Qué bueno.
En toda la temporada de Leónidas, que fue el mes pasado.
Uh-huh. Oye, y una cosa, Alberto, ¿y todo esto que hacéis en la universidad, toda esta red de detección de meteoros, de bólidos, etcétera, todo esto a nosotros, a los comunes de los mortales, ¿para qué nos sirve? Quiero decir, ¿esto es nada más que para vosotros los estudiosos?
Precisamente, como esa pregunta es tan frecuente, hasta una vez nos dijimos en una conferencia en la que le preguntó a alguien del público, dijo, sí, tenemos que que dar una conferencia de exactamente que se llame ¿para qué sirve esto?
Exacto.
Y contar para qué sirve la investigación en ciencia básica, ¿no?
O sea, que no sea una pregunta original en mi caso, sino que es algo que se pregunta a todo el mundo, vamos.
Sí, sí. No, yo preparé una conferencia de para qué sirve la investigación en ciencia básica y, vamos, y puedo estar una hora hablando de montones de aplicaciones que se han obtenido de la ciencia básica. Ahora mismo estamos hablando, gracias, aplicaciones de la ciencia básica que en su día no tenían la más mínima aplicación, uh-huh, y que al final resulta que son gracias a nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero en el caso concreto de los meteoros, el interés científico que tiene es porque ayuda a estudiar el origen del sistema solar, ¿no? Porque sí, a detectar también cómo está distribuida la materia en el sistema solar y también a prevenir posibles colisiones con la Tierra. O sea, que imagínate si eso puede tener utilidad práctica, ¿no? Porque, uh-huh, ya se sabe que ha habido colisiones catastróficas en el planeta que han provocado la extinción de miles de especies y se sabe que volverán a ocurrir. Y es una cuestión que también yo creo que es importante de estudiar, y eso ayuda desde luego a conocer cuál es la distribución de la materia, en particular de los asteroides, de los meteoros, de los cometas, cómo está distribuida la materia en el sistema solar, entre otras cosas, pues, para conocer su origen y para poder prevenir futuras colisiones con el planeta.
Esas colisiones de las que tú me dices que pueden suceder alguna otra vez, esto está lejos, ¿no? Quiero decir que no tenemos que estar ahora pendientes de que nos vayamos a morir, nos vayamos a extinguir por una colisión de ese tipo, ¿no?
Bueno, ahora mismo lo que hay vigilado no supone ni demasiado peligro. Uh-huh. Hay distintas redes en el mundo de vigilancia de asteroides. Y se tienen vigilado, que es lo principal, ¿no?
Bueno, pues,
y también están desarrollados sistemas teóricos que todavía algunos se han probado, como la sonda Deep Impact, y algunas otras, una sonda Keyhole que mandó la ESA hace unos años, algunos sistemas para poder evitarlo cuando se sepa que va a ocurrir la colisión. Pero vamos, se sabe que más tarde o más temprano va a ocurrir, porque el sistema solar es una mesa de billar y continuamente se están produciendo colisiones.
Está claro.
O sea, la pregunta no es si va a haber una colisión, sino cuándo va a ser.
¿Cuándo va a ser? Porque a verla va a haber, pero la pregunta es, lo difícil es saber cuándo va a suceder en todo caso, ¿no?
Sí, va a ser dentro de 25 uh-huh. años o va a ser dentro de 25.000 años. Uh-huh, vale. 25.000 años, de otra manera, es un suspiro a la escala astronómica.
Es un suspiro, está claro.
500 millones de años.
Está claro, está claro. Por cierto, y una duda para terminar, ¿qué hace un profesor de álgebra en una red de detección de meteoros? Digo yo, vamos, pregunto.
Bueno, es que hay muchísimas matemáticas detrás, ¿eh?
Claro, ya me imaginaba, pero yo quería que tú me contestaras, porque a mí, como digo, alguien debería estar detrás un profesor de astronomía, alguien relacionado con ese tipo de las cosas del cielo.
Sí, no, es que la astronomía nació... La astronomía como tal es una rama de la matemática,
ya.
Y la astrofísica es una rama de la astrofísica.
Uh-huh.
Y, en realidad, en toda la ciencia hay un sustrato matemático por debajo, en la actualidad, ¿no? Hoy en día, pues, un biólogo no es el que pincha un bichito con un alfiler y lo coloca en un corcho, sino el que estudia el modelo matemático de cómo una especie va a evolucionar o va a reaccionar a tal uh-huh. ecosistema.
Ya.
Y pues yo me ocupo de eso precisamente, vamos, no solo en la red de meteoros, uh-huh. sino en el grupo de investigación al que pertenezco, uh-huh. del Instituto de Astrofísica de Andalucía, de la unidad asociada del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Málaga,
uh-huh.
que en eso, fíjate tú, hay dos físicos, pero el resto somos ingenieros, matemáticos, somos los que estamos... Hoy en día la matemática es... Vamos, la matemática y otra disciplina, ¿no? Uh-huh. Hay una transversalidad enorme entre todas las materias.
Qué bueno. Bueno, pues que sepáis que en la Universidad de Málaga hay gente que está preocupada por estar todo el día mirando al cielo a ver si alguna de esas estrellas, alguno de esos bólidos, alguno de esos meteoros se nos puede caer encima de la cabeza y terminar con la especie. Menos mal que hay gente vigilando todas esas cosas.
¿Me permite una pequeña puntualización?
Sí, sí, sí.
Es toda la noche. Tenemos nuestras tres estaciones, que además están totalmente robotizadas. Uh-huh. Las estaciones hacen su trabajo ellas solas.
¿Sí?
Ellas solas se ponen sol y se ponen en marcha, se ponen a vigilar. Y por la mañana nos envían a nuestra nube las detecciones.
Uh-huh.
Si hace humedad, ponen en marcha las bombillas calentadoras. Si hace calor, ponen en marcha los ventiladores. Funcionan totalmente robóticas.
Qué bueno.
Porque claro, nosotros no podemos estar por la noche vigilando las sensaciones.
Está claro, está claro.
Todas las noches.
Tenés
y por la mañana nos envían la detección a nuestra nube para que vea, para que la examinemos nosotros.
Qué bueno. Bueno, pues nos quedamos absolutamente más tranquilos sabiendo que la Universidad de Málaga está preocupada por estos asuntos. Alberto Castellón, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y lo seguiremos desde aquí, desde Buenas Tardes Málaga.
Vale, muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
La noche de luna clara, me pongo a considerar, si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar, pero tus entrañas mías con el bolsón bandolera, te alborota de alegría cuando trinco una cortina.
Tú dirás, este hombre es Miguel Poveda. Sí, efectivamente, es Miguel Poveda. Y te quiero hablar de Miguel Poveda y de un concierto. Pero antes de entrar en hablar del concierto, te quiero hablar de el efecto que puede causar ir al concierto, que es un efecto que se llama girasol. ¿Qué es esto del efecto girasol? Pues te lo va a explicar alguien mejor que yo, que es la gerente y directora médico de Qdeca, que es Marisa Martín. Marisa, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bonita introducción con Miguel cantando, qué bonito.
Ahora contaremos qué relación tiene Miguel Poveda con este efecto girasol que habéis puesto en marcha y que lo habéis puesto en marcha con mucha gente detrás y en concreto con el Ayuntamiento de Estepona, con quien os habéis aliado en esta ocasión, entre otras entidades, ¿no?
Exacto, la verdad es que la respuesta, bueno, de los ayuntamientos, de las empresas y de muchas personas que hemos atendido, bueno, pues estamos recibiendo a través de esta campaña de Efecto Girasol, pues muchas bonitas sorpresas y también fondos, ¿no?, que es lo que estamos buscando en este momento de crisis.
Que Marisa, ¿qué es exactamente el Efecto Girasol?
Bueno, pues a ver, muchos sabéis ya que el girasol es el emblema de la Fundación Qdeca.
Correcto.
Y el girasol en el lenguaje de las flores, Pedro, significa yo me giraré siempre hacia ti. Uh-huh. Y eso es lo que hace Qdeca todos los días, con las personas que vienen a solicitar que les cuidemos y acompañarles hasta el final de sus vidas y también a los familiares, intentamos estar ahí para ellos. Uh-huh. Y ahora necesitamos, porque la crisis pues nos ha afectado duramente al no tener las tiendas al 100% abiertas un periodo y ahora recuperándolas poquito a poco y no poder hacer casi ningún evento, pues necesitamos que la sociedad malagueña se gire hacia nosotros, que no nos deje solos, que si estamos ahí aquí es gracias a ellos y que por favor, que si son 2 euros, pues son 2 euros, pero que entre muchos seguro que podemos conseguir el objetivo. Uh-huh. Y es conseguir pues financiar un equipo entero de médico, enfermero, psicólogo y trabajador social que atiende en las casas. Actualmente tenemos 6 equipos, 3 ya son financiados por un contrato con la Junta y estamos ahí en un posible mejora para el año que viene, pero ese sexto equipo, bueno, pues necesitamos asegurar que pueda estar ahí para girarse a las personas que nos necesitan.
Son en total 185.000 euros los que se quieren conseguir, que es lo que cuesta mantener durante un año ese equipo multidisciplinar de atención domiciliaria formado por médico, enfermero, psicólogo y trabajador social especializados en cuidados paliativos. Eso es lo que se quiere conseguir. Para eso se puede acudir a la plataforma, a la web efectogirasol.org, perdón, uh-huh, efectogirasol.org. Se puede hacer un bizum a favor de Qdeca. Se puede también hacer una domiciliación o un ingreso bancario en una cuenta de la Caixa. No voy a dar el número, pero supongo que en la cuenta de la Fundación Qdeca, en la cuenta bancaria de la Fundación Qdeca, si preguntamos en cualquier Caixa, nos van a decir qué número es y en qué cuenta lo debemos ingresar. Y luego la otra forma es acudir al concierto de Miguel Poveda, que se va a hacer en Estepona el próximo día 22, ¿no?
Exacto, es que fue ayer una gran alegría para nosotros. Como te he dicho antes, estamos intentando conectar con todo el mundo a través de esta campaña y con los ayuntamientos hemos estado haciendo pues unos Zooms. Uh-huh. Y ellos nos han ido, bueno, pues cada uno en la medida de sus posibilidades, pues apoyándonos, ¿no? Y fue ayer que nos dieron esta gran alegría el alcalde José María García Urbano. Bueno, pues al final del Zoom nos dijo que tenían este concierto organizado desde el ayuntamiento y que iba a intentar hacerlo a favor de Qdeca.
Qué bueno.
Así ha sido.
Y así ha sido.
una alegría enorme.
Sin duda alguna, una alegría enorme, no solamente para vosotros, para Qdeca y para este proyecto del Efecto Girasol, sino también para todo el que quiera acercarse el 22 de diciembre al Teatro Auditorio Felipe VI de Estepona, donde se va a poder disfrutar de este concierto. Me imagino que comprando la entrada, aunque sea pues con distanciamiento de seguridad, con aforo reducido, etcétera, pero comprando la entrada, la cantidad que se abone por esa entrada irá dirigida a ese proyecto directamente, ¿no?
Sí, íntegro toda la recaudación de las entradas ha asegurado el señor alcalde que va a hacer una donación a la Fundación Qdeca.
Qué bueno.
Así que, bueno, una gran alegría. La verdad es que en cada reunión que hacemos, en cada presentación, nos llevamos un chute de alegría y de impulso, ¿no?, para seguir en esta lucha. Muchas veces viene con estos regalos financieros, ¿no?, económicos, y otras veces, pues bueno, viene con la buena voluntad de difundir y de hacer llegar este proyecto a cuantas más personas posibles, mejor.
Pues la enhorabuena también al alcalde de Estepona, José María García Urbano, por impulsar este proyecto, por echar una mano tan importante en este proyecto y conseguir que ese concierto de Miguel Poveda del día 22 en el Teatro Auditorio Felipe VI de Estepona, pues las entradas sean íntegras para este proyecto. Que repito, si quieres más información o echar una mano en esa plataforma, efectogirasol.org, en el Bizum de Qdeca o en la cuenta bancaria de la Fundación Qdeca de la Caixa, se puede echar una mano para este proyecto, para unirse al Efecto Girasol y para conseguir esa ayuda que hace falta para mantener durante un año ese equipo multidisciplinar de atención domiciliaria. Pues Marisa Martín, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta iniciativa y ojalá sea todo un éxito y podamos contar que se ha conseguido.
Pues ojalá que sí, y bueno, porque lo sepáis, ya vamos por 65.000 euros, que es un tercio casi del proyecto, o sea que estamos muy ilusionados, agradecidos y esperanzados, sobre todo en conseguirlo.
Qué bueno.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por estar con nosotros y evidentemente mucha suerte y que lo consigáis lo antes posible. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Catorce minutos nos separan ya de las 6 de la tarde y vamos a seguir contándote más cosas. Y una de esas cosas que te quiero contar tiene que ver de alguna manera con la pandemia. Y con la pandemia y con el control de plagas en plena pandemia. La verdad es que nos ha resultado ciertamente curiosa esa iniciativa y ese trabajo que se ha realizado desde una empresa que se llama BioIMSA Control de Plagas, que se está dedicando o se ha dedicado de alguna manera a algo tan complicado como era controlar las plagas y desinfectar lugares contra el COVID-19 en pleno estado de alarma. Y ese trabajo, sin duda alguna, ha tenido que ser complicado. Pero, en fin, más que contarlo yo, que lo cuente el biólogo de esta empresa, de BioIMSA, que es Carlos Javier Daza. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Supongo que luchar contra una... te pregunto. ¿Luchar contra una plaga normal que todos conocemos, una plaga de las habituales, es lo mismo que luchar contra el COVID-19 desde una empresa como la vuestra?
No.
No, ¿verdad?
No es lo mismo.
¿Y es más difícil o más fácil?
Bueno, hoy en día sí es más fácil, porque ya lo conocemos mejor. Uh-huh. Al principio es que había mucha incertidumbre, no conocíamos los aspectos de este virus. Entonces nos pillaba un poco sin saber muy bien por dónde entrarle, ¿no? Qué metodología. Pero bueno, poco a poco ya lo hemos ido conociendo y nuestra metodología, así como las técnicas que tenemos, pues nos permiten hacer el servicio de una forma totalmente sin problema. Para el técnico ni para las personas que puedan estar por allí.
Porque claro, tú dices tecnologías. Claro, en BioIMSA estáis preparados y tenéis la tecnología suficiente para luchar contra una plaga de las que se conocen, de las que se saben cómo atacarlas. Pero claro, cuando se presenta una situación como esta, el problema que tendríais desde el minuto uno es decir, ¿qué empleamos? ¿Qué técnica? ¿Qué tipo de productos? ¿Cómo lo hacemos? Porque ahí sí que no teníais ninguna experiencia, ¿no?
Bueno, en parte sí. Porque las empresas de control de plagas, una de las 3D es la desinfección, o sea que llevamos muchos años haciéndolo, pero no es la parte más importante de nuestro trabajo. O sea que ya tenemos lo que son digamos, las herramientas y los desinfectantes, ¿no? Los teníamos. Pero había que buscar los más adecuados para este caso en concreto de virus. Y bueno, afortunadamente lo había en el mercado, lo hay para poder afrontarlo con éxito.
¿Dónde habéis efectuado fundamentalmente vuestros trabajos? ¿En empresas públicas, empresas privadas, en domicilios particulares de la gente de a pie?
En todo lo que está diciendo, ¿no? Tanto empresas públicas, privadas, lo que son pisos, o sea, casas, o sea, ha habido un poco de todo. Vehículos.
De todo un poco, ¿no?
Un poco de todo, sí.
Claro. ¿Qué producto se utiliza contra una plaga de ese tipo? Quiero decir, contra el COVID, porque claro, uno que no entiende de estas cosas, yo en este caso que no entiendo de estas cosas, dice, bueno, pues para ese tipo de cosas, pues vamos a utilizar, en fin, se habla mucho del gel hidroalcohólico, se habla mucho de la lejía, etcétera. ¿Son productos eficientes también desde vuestra empresa, desde Bioimsa, para atacar a ese tipo de plagas?
Sí, por supuesto. Hay bastante desinfectantes. Lo que ocurre es que no todos tienen una acción con un gran, vamos a ver, un gran abanico de virus. No todos actúan sobre los mismos gérmenes o patógenos. Entonces nosotros tuvimos que estar estudiando cuál nos iba a ir mejor para este tipo de virus. Y al final pues lo conseguimos. Costó porque fue cuando ya el mercado ya requería todo para lo que la empresa pública, ya estaba había escasez de todos los materiales, tanto de desinfectantes como de EPI, o sea, de lo que son las mascarillas, los trajes, los guantes, todo eso ya se acuerda usted que faltaba. Pero afortunadamente teníamos en la empresa y pudimos afrontar todos los trabajos que se nos fueron viniendo.
¿En qué consiste principalmente el trabajo? Quiero decir, cuando se va a desinfectar un lugar de COVID-19, ¿cómo se actúa? ¿Se llega allí, se echa todo el mundo a su casa, se queda uno con la instalación vacía para vosotros y actuáis de qué forma? ¿Cómo es el proceso?
Pues en primer lugar hay que recabar información, ¿no? Si ha habido personas con COVID, cuál es el sitio, estudiarlo, ¿no? Una vez que lo tenemos, pues ya empezar a prepararnos para entrar en ese lugar, ¿no? No podemos prepararnos dentro, hay que hacerlo desde fuera. Por eso hay que evaluar todos los aspectos, tanto de lo que del establecimiento en sí que vamos a tratar, como de los casos que ha habido, ¿no? Y una vez que ya tenemos toda esa información, nos ponemos el equipo, preparamos la maquinaria con el desinfectante y vamos entrando. Igual que se ha visto a la UNE en muchos sitios.
Y una vez que Bioimsa ha terminado su trabajo, ya inmediatamente después la gente puede otra vez volver a su puesto de trabajo, volver a su casa y hacer vida normal, ¿o se necesita hacer un seguimiento o una desinfección menor en un tiempo?
Sí, bueno, en principio ese lugar queda totalmente desinfectado. O sea, cuando ya se produce la desinfección del local, pues ahí gérmenes ya no quedan, ¿no? Hay que dar un plazo de seguridad, como establece la normativa sanitaria, que depende de la técnica que sea, pues serán de 3 horas o de 12. Nosotros normalmente empleamos una nebulización en frío, por lo tanto hay que darle un plazo de seguridad de 12 horas. Y a continuación pueden volver las personas a ese lugar. Pero hay que seguir haciendo mantenimiento. Está claro que eliminamos todo lo que hay en ese momento ahí, pero los desinfectantes no tienen una acción residual. O sea, no se queda en las superficies bastante tiempo haciendo su acción. Eso se pierde. Y depende también de las condiciones ambientales. Entonces, hay que seguir haciendo mantenimiento, ¿no? Como suele hacer la empresa de limpieza, sobre todo. Pero el aspecto más importante ya se ha conseguido, que es una desinfección de todo, de toda la superficie, del ambiente, paredes, techo, inmobiliario. Eso ya está hecho. Hay que mantener lo que se va tocando.
Está claro. Bueno, pues ya sabemos que hay una empresa en Málaga que se llama Bioimsa Control de Plagas, donde se está, o desde donde, mejor dicho, se está coordinando desde hace ya algunos meses todas esas desinfecciones contra el COVID-19 y son de los pioneros en haber hecho ese tipo de trabajo en estado de alarma y en estado de pandemia. Pues Carlos Javier Daza, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo y que siga siendo todo un éxito.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. Igualmente, gracias. Las 5 de la tarde, 54 minutos, una mínima pausa y nos vamos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuando te armas de valor y en estas fechas sales en busca de tu regalo ideal, ¿siempre te encuentras con lo mismo?
¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Aquí hay que echar horas.
No te líes. Llévate tu regalo ideal desde casa. Participa en la tercera entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en la web de COPE Málaga y contesta un sencillo test.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
Bueno, no te vengas tan arriba. Lo que sí podrás llevarte es un fin de semana para dos en el complejo turístico La Garganta. ¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Patelín.
¿Necesitas amueblar tu casa y no tienes tiempo? Entre trabajo, niños... En Tiendas Juan Lucas te lo ponemos fácil. Diseñamos tu cocina y armarios, amueblamos y decoramos tu hogar con el mejor precio, servicio y calidad de siempre. Disfruta de tu casa ahora más que nunca con Tiendas Juan Lucas. Estamos en Armengual de la Mota, Polígono El Viso, Héroe de Sostoa y en hogar.juanlucas.com. Tiendas Juan Lucas, todo para tu hogar a los mejores precios.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Yo elijo a Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvel. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la recta final de Buenas Tardes Málaga, hablamos del tráfico y sepamos a esta hora cómo se encuentran las carreteras de la provincia. DGT, Rafi Castillero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido y no hay así ninguna cosa importante. Solamente comentar que en la zona entre Estepona y Marbella la calzada está mojada porque ha estado lloviendo. Por esa zona, pues un poquito más de precaución. Lo demás, poco que decir a esta hora.
Estupendo, pues muchas gracias. Hasta luego.
Nada, buenas tardes.
Y en el centro de la capital, ¿cómo se circula? David Merino, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora?
Pues en la capital se van incrementando los niveles, la entrada por la M20 hacia Ortega Set y Valle Inclán. También la entrada por la Infante hacia Avenida Andalucía. En dicha avenida también, Avenida Andalucía, la salida tiene tráfico en aumento. Es alto en Juan 23 en sentido norte. Y luego la zona del centro histórico, carretería y álamo, tiene tráfico alto. Como siempre, puedes seguir recomendando el uso del transporte público.
Muy bien, pues muchas gracias, David. Hasta luego. Y en cuanto al tiempo para mañana, ¿qué previsión dice que tenemos desde la Agencia Estatal de Meteorología? Acabas de escuchar a Rafi. Está lloviendo, están cayendo algunas gotitas por la zona de Estepona. Bueno, pues para mañana se prevén cielos nubosos sin descartar, precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas, más probables en el litoral. A lo largo de la mañana, los cielos van a quedar quedar poco nubosos, salvo en la comarca de Anteguera, donde van a permanecer nubosos, pero sin lluvia hasta la noche. El viento va a soplar variable flojo en el litoral, tanto oriental como occidental, y de componente norte en el resto, con intervalos fuertes en la capital. Las temperaturas mínimas van a subir y las máximas van a bajar, sobre todo en la comarca de Antequera. La máxima para mañana en Vélez y aquí en Málaga capital, 20 grados, 17 en Marbella y 14 en Antequera y en Ronda.
I really can't stay.
Bonito, ¿verdad? Ahí el Ray Charles a lo suavico, ¿verdad? Haciendo el villancico a lo suave. Bueno, pues con poquito de música, con su poquito de música navideña, vamos a ir poniendo el punto y seguido. Y digo punto y seguido porque ahora llega la información de España y el mundo, e inmediatamente después, en COPE Andalucía, abrimos las puertas a Aula Activa, dedicado al mundo de la educación, y después, ya sabes, la tarde en Andalucía que hoy hacen nuestros compañeros desde Jaén. Volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga, será a partir de las 4:30, como suele ser ya habitual, y con Enrique Ortiz y quien te habla, Pedro González. ¡Adiós! We'll be right back.